Episodio 32. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos de un jueves más a Bicicletas y Piezas. Hoy es jueves 2 de abril de 2019. Este es el podcast de Dr. Will, donde cada jueves a las 20:20 hablaremos de componentes, piezas y mecánica de bicicletas. Entrevistaremos a entrenadores, deportistas y especialistas. Todo lo que hablaremos aquí estará relacionado con el mundo de la bicicleta. Esto es Bicicletas y Piezas. Soy Dr. Will y me llamo Miguel Ángel Gelabert. Os invito a visitar nuestra web en www.drwl.es. Se trata de la web especializada en ruedas para bicicletas, de carretera, de montaña, de triatlón. Ruedas para todo tipo de bicicletas, en definitiva, todo tipo de ruedas para ciclistas. Además, en bicicletadipiezas.com podrás escuchar todos los episodios, me podéis proponer temas y podéis hacer vuestras consultas para que las pongamos en futuros episodios. ¡Empezamos! Como ya va siendo habitual, a finales de mes hacemos el programa de preguntas y respuestas. Voy juntando las preguntas que me vais haciendo y las expongo aquí, así sirve para todos y bueno, las escuchamos todos y si a través de esta pregunta surge otra pregunta o alguna aclaración que necesitéis, no dudéis en ponerlo en las notas del programa o me lo mandáis por correo y vamos a ir intentando solucionar las dudas y posibles preguntas nuevas que surjan a raíz de este programa. Sin alargar más la introducción, pues vamos a ir con la primera pregunta que nos la hace Carlos. Carlos nos comenta: buenas tardes, quiero haceros un pedido de una rueda trasera para una bici de montaña. Un aro de carbono con buje de Tesis 350 y radios de sprint para grupo XD. El aro que quiero es de 24 milímetros internos. ¿Podéis decirme el peso del aro de carbono? No lo he sabido encontrar. Vale. ¿Y el peso en que quedaría la rueda? ¿Cuánto tardaría en llegarme? Y bueno, esto. Mira, te comento, Carlos. Las ruedas de carbono, digamos, los aros de carbono que tenemos en 24 milímetros internos, tenemos tres modelos. Ya lo he dicho otras veces. El otro día en el programa de Elegir Ruedas de Mountain Bike hablo sobre estos aros. Si le pega de quieres echar una escuchada al programa anterior, pues ahí hay diferentes opciones, diferentes pesos en que se diferencian, el tipo de carbono que lleva cada aro y estas cosas. Resumiendo un poco, en el aro que me estás comentando de 24 interior, que sería para un uso XC, que son estas bicis que suelen tener un recorrido de 100 milímetros, tanto rígidas como dobles, y es el aro actualmente más que se monta más habitualmente. Mira, está el aro normal, el más económico, que serían 385 gramos. ¿Vale? Es un aro muy resistente, también es asimétrico. Los tres aros que te voy a decir ahora son completamente iguales del mismo molde, solo cambia el material, ¿vale? El tipo de carbono y claro, y por consiguiente también cambia un poco el peso y por supuesto el precio. Lo que te comentaba, el aro más normal que montamos, más económico y más pesado en carbono en estas medidas, son 385 gramos. Después está, como he dicho, el mismo molde con otro carbono, que serían 345 gramos, exactamente idéntico de medidas y de aspecto, solo cambia el precio y el peso. Pues aquí pues rebajamos 40 gramos por aro y claro, en el juego de ruedas serían 80 gramos. Este aro ya es un aro muy ligero y realmente 345 gramos por un aro de carbono para una bici de montaña es realmente ligero. Comparando con otras marcas, para que os hagáis una idea, a veces me habéis enviado algún comentario que hable de otras marcas y esto, y sinceramente tampoco me encuentro cómodo hablando de otra marca y esto, porque como parece que quiero vender la moto del material que tenemos y esto. Pero bueno, en este caso me voy a mojar un poco y, por ejemplo, hablando de Envé, no sé si conocéis la marca Envé, es la marca de lujo de ruedas, como aquel que dice, bicicletas, sobre todo de estas que hacen súper exclusivas, pues suelen llevar este tipo de ruedas. Mario Mola, el famoso triatleta que imagino que todos conocéis, lo patrocina Envé, lleva una rueda de Envé. Estos juegos de ruedas depende un poco del montaje también. La característica que tienen estas ruedas es que puedes elegir bujes, puedes elegir, bueno, básicamente bujes, porque el radio es todo en Montan CX Rai o el de T-Swiss Aerolite. Y bujes puedes encontrar, las puedes elegir con bujes Chris King o con bujes de T-Swiss 240 o 180, ¿vale? Bueno, que me desvío del tema, solo os quería hacer un poco la comparación. Están las Envé en mountain bike, las nuevas M525, que en medida de 29 pulgadas declaran 359 gramos. Como podéis ver, realmente los pesos de unas ruedas a otras, de unos aros a otros, y aunque sean unos Envé, que cada aro debe costar más de 1000 euros fácilmente, pues están ahí en el peso más o menos como los nuestros. Y por lo que decía, el nuevo Envé M525 es un aro de carbono prepec, pues en este caso lo fabrican la marca americana y tiene este peso de 359 gramos. Como veis, no hace falta volverse loco y gastarse 3.000 euros en unas ruedas para tener unas ruedas ligeras. Y lo que decía, volviendo al tema de nuestros aros, pues estaría la versión económica y pesada, 385 gramos, pesada entre comillas, ¿vale? Aunque sea el más pesado no quiere decir que sea pesado, ya os he puesto la comparación antes. Después está la versión ligera, que serían 345 gramos el aro. Aquí ya estamos por debajo del peso de un aro Envé. Aquí cada uno que saque sus conclusiones, ¿vale? No. Y después está la última versión que es de grafeno, ¿vale? El aro tiene una mezcla de grafeno y se consigue un peso de 315 gramos manteniendo la dureza del aro del SL. O sea, que teóricamente es igual de duro, igual de resistente al impacto el aro de grafeno que la versión SL. La versión más pesada de 385 gramos es un pelín más resistente al impacto, pero también es verdad que la versión SL la tengo más que probada y estoy completamente tranquilo de montar estos aros para un uso intensivo y duro, ¿vale? Ya lo he comentado otras veces, la versión SL de estos aros es la misma que Vlad Dascalu corría la Copa del Mundo el año pasado en XC, o la otra temporada Roger Serrano en los Xterra, pues es gente que le da mucha caña y nos va súper bien para testear todo tipo de productos y en este caso los aros. Pues bueno, Carlos, tienes estas tres opciones de aros y nada, si te puedo ayudar en algo más ya me lo comentas o me mandas un correo o contestas por aquí como quieras, ¿vale? Después vamos con otra pregunta. ¿Qué es José? José nos comenta: buenas, busco ruedas para competir y que valgan para entrenos, duatlones y triatlones. Uf, bueno, José, tú no buscas ruedas para competir, tú buscas ruedas para todo y que te sirvan para competir. Sinceramente, hay que pensar un poco lo que queremos. Lo que no puede ser es todo. ni con nuestras ruedas ni con las de nadie, ¿vale? Está claro que aquí me faltan muchísimos datos. Por ejemplo, duatlones. ¿Qué duatlones? ¿Vale? Hay duatlones de larga distancia, hay duatlones sprint, super sprint. Hay qué distancia vas a hacer, cuánto pesas, qué bici tienes, cuáles son tus preferencias de, no sé, qué te quieres gastar. Una de las fantásticas preguntas que me suelen llegar es: hola, tengo una bici de montaña y quiero que me aconsejes unas ruedas. Vamos, ¿qué te aconsejo aquí? ¿Vale? En este caso, ¿qué aconsejaríais vosotros? Sin saber ni qué bici, ni qué pesa, ni para qué quiere la rueda, ni si se quiere gastar. Hay ruedas desde 300 euros hasta 3.000. Y dependiendo cada persona, es que lo único que suelo hacer cuando me encuentro estas cosas tan genéricas es pasar una dirección, una URL al que me hace la pregunta con un cuestionario para que me dé más detalles, ¿vale? Ahí, pues, si tiene preferencia por el peso, cuánto pesa, qué modelo de bici tienes, por qué zona te mueves, si hace viento por donde sueles salir, todas estas cosas. Os dejaré en las notas del programa la URL, que es drwl.es/configurador. Si tecleáis esto en el navegador de vuestro ordenador, pues iréis a una página de la web de Dr. Will, y ahí ofrecemos asesoramiento personalizado y gratuito, ¿vale? Esto nos realmente nos va muy bien, porque ahí, pues, te hace toda, es un cuestionario, ¿vale?, que te da unas opciones, y ahí pones una opción o otra, ¿vale? Por ejemplo, el peso, ¿qué es de importante para ti? Nada importante, un poco importante, muy importante o lo más importante, ¿vale? Y dependiendo un poco de lo que pongáis y de así como rellenéis el cuestionario, pues nosotros os damos una respuesta personalizada. Ahí también os hace poner una franja de precios. Esto no quiere decir que tengáis que poner un precio exacto y esto. Es que hay gente o clientes que tienen como miedo a decirme lo que se quieren gastar, porque si, por ejemplo, tú ahora tienes en la cabeza me quiero gastar 1.200 euros, puedes pensar, hostia, este tío me va a enroscar aquí hasta 1.200 euros y a lo mejor no me hace falta tanto, claro. Esto tampoco es así. Esto es lo mismo que cuando te vas a comprar una bici. Si tú te vas a comprar una bici de alta gama, pues no irás a buscarte según qué visión, según qué tienda. No te irás al campo o a un Carrefour a comprar una bici. Si tú estás buscando una bici de altas prestaciones y te quieres gastar 4 o 5 mil euros en una bici, pues ya no irás ahí. Depende de tantas cosas esto, que lo más fácil es el cuestionario, y no tengáis reparo que si tú me dices que quieres una cosa u otra, y dependiendo del presupuesto, después cada uno decide, ¿vale? No es que si tú me pones 1.200, yo vaya a meterte con calzador unas ruedas de 1.200. Si realmente tú lo que me dices es que quieres unas ruedas de aluminio para entrenar y que el peso no te importa y que quieres poco mantenimiento y cosas, pues aunque me ponga 1.200, realmente no llegará a este precio, ¿vale? Pero es muy difícil, que tenéis que entender que es súper difícil, pues, aconsejar sin saber nada. Tenéis que tener en cuenta que como más datos me deis, pues más vamos a afinar en la búsqueda de las ruedas perfectas, ¿vale? Que por esto estamos, y en esto nos diferenciamos de la típica tienda normal, que normalmente te venden, pues, las ruedas que tienen ahí y la marca que le da más descuento, hablando claro, ¿vale? Otra cosa, hay gente que también me dice, esto es que me hace gracia a veces, que como se piensa que yo le voy a vender o nosotros le vamos a vender como lo que más le ganamos y esto, tenéis que tener en cuenta que en este caso lo que hacemos nosotros, nosotros hemos creado una rueda de marcas con lo que más nos gusta, ¿vale? Nosotros no tenemos comerciales que nos vienen y nos dicen, mira, si vendes este material, te damos esta comisión, ¿vale? Como la mayoría de piezas de bici, y al final vas a una tienda y básicamente, excepto algunos casos, la mayoría te venden lo que más les conviene. Y en este caso yo veo que, no sé, nosotros en este caso son completamente diferentes, porque nosotros buscamos cada cosa que nos gusta más, y si nos gustan Buget DT Swiss, montamos Buget DT Swiss, y aunque le gane más con otro Buge, un Powerwhy, un Chosen o lo que sea, Yo no quiero vender esto. Nosotros hacemos una marca de ruedas con los componentes que más nos gustan, ¿vale? Al final, nosotros todas las piezas se compran en fábrica. Yo, por ejemplo, si me gusta más los radios de Pilar que los de Sapin, pues compro Pilar. Y si me gustan más los bujes de T-Swiss que los bujes de Chris Kings, pues compro de T-Swiss y es lo que hacemos, y estoy constantemente buscando nuevos productos, probando nuevas cosas para poder ofrecer lo mejor, ¿vale? Bueno, que me enrollo como una persiana y vamos con otra pregunta, ¿vale? Otra pregunta nos comentaba, hola, ¿es posible un buje de T-Swiss 240 con radio recto? Gracias. Sí, completamente. Trabajamos tanto como con el radio recto como con el radio acodado. El radio recto es este llamado stripe pull, que donde va enganchado en el buje, pues no tiene codo y se ve recto. Hay mucha moda, digo yo, con todo esto de radios rectos y este tema. Pero yo ya lo comenté en la entrevista que me hicieron en los de S Mountain Bike, que la podéis escuchar en el episodio 23, donde me pedían si yo era más de radio recto o de radio acodado. Y ahí doy un poco más la explicación del por qué, porque normalmente esto de radio recto se dice que son más rígidos porque la fuerza es recta, y bueno, aquí hay unos temas ya que todo el mundo, es muy fácil opinar sin saber el porqué y sin haber tocado miles de ruedas, como en mi caso, y te aseguro que un radio recto no hace la fuerza recta, porque en primera los bujes stripe pull tienen unas medidas hechas y sirven para diferentes medidas de aro, tanto de una rueda de 26, de 27,5 como de 29, y te aseguro que no puede hacer la fuerza exactamente recta en todos los diámetros de rueda, ¿vale? Es una batalla, en una discusión que no quiero entrar. Y cada uno, al final suelo decir, mira, si te gustan más rectos, monta rectos, ¿vale? Técnicamente acodados me gustan más a mí, son mejores, pero la diferencia tampoco es mucha. No quiere decir que si pongas recto no te vaya a ir bien, te van a ir perfectamente, y ya son pequeños detalles que a lo mejor yo soy un poco friki en este tema y me fijo en mini detalles que no se fija nadie. Y técnicamente, encima del papel, un radio acodado es mejor en rigidez, en ángulos de hacia el aro, en todo, pero bueno, los stripe pull son un poco más bonitos estéticamente. Y yo, si tengo la opción del buje que quiero montarlo en acodado o en stripe pull, yo mi opinión o mi consejo sería montarlo acodado, pero tampoco soy quien para decirte que los montes acodados o rectos. Si tú tienes en la cabeza montar los rectos, pues monta los rectos. No, no, la rueda no lo vamos a notar. Esto no tenemos esta finura para notar según qué cosas, ¿vale? Sí que es verdad que un radio acodado siempre será más duradero que uno recto, pero bueno, es que incluso me encuentro a veces clientes que vienen y me piden opinión y después, bueno, vale, te voy a pedir las ruedas, pero mi mecánico me ha dicho que monte radio recto. ¿Tu mecánico te ha dicho qué? ¿Y para qué estoy yo que solo me dedico a esto y he montado miles de ruedas y tengo probablemente más experiencia que la mayoría de mecánicos que montan unas ruedas al año? No sé, en este tema pues ya cada uno que es muy habitual que después de hacerte unas consultas te digan, bueno, al final me quedaré este otro perfil porque mi amigo me ha dicho, bueno, pues encantado, ¿vale? Yo si me pides opinión a mí, te daré mi opinión. Si después tú te quieres escuchar tu amigo, el cabecilla de la grupeta o lo que sea, pues a lo mejor coincidimos en el tema o por algo puntual que este conoce que yo no conozco, puede ir bien, ¿vale? No, esto no quiere decir que yo sea aquí el jefe, ¿no? Pero sí que a veces me he encontrado con esto que me hace gracia a veces que te están pidiendo y si esto y si lo otro y si después de intercambiar 25 correos se escuchan a otro. Pero bueno, nada, esto es un poco, se sale un poco del tema ahora. Y vamos con otra pregunta, que es un comentario que me dejaron en iVoox, que era Francisco Jiménez. En el episodio 18 hablaba de bujes y ejes traseros para bicicletas de montaña, ¿vale? Y Francisco me comentaba, hola, creo que es importante mencionar que con el eje boost cambia la línea de cadena y esto hace un offset específico para el plato e incluso el eje del pedalier. Bueno, Francisco, no es exactamente así, ¿vale? Sí que cambia la línea de cadena en bicicleta boost, pero no tiene nada que ver el eje boost, ¿vale? Lo que cambia el offset es el cuadro de la bici, ¿vale? Porque tiene las vainas más anchas, ¿vale? Un buje normal sería 142 milímetros de ancho y un buje boost son 148 milímetros de ancho. Aquí lo que pasa es que hay como la creencia o sí, la tendencia que el buje crece 3 milímetros de cada lado. Para crecer de 142 a 148, estos 6 milímetros, que crece 3 milímetros en la parte del cassette y 3 milímetros en la parte del disco, digamos. Y esto, si fuera así, sí que cambiaría estos 3 milímetros la línea de cadena respecto al plato. Y podría, no, digamos, los cambios no podrían ir igual de bien que si la línea de cadena está perfectamente como toca. Pero lo que decía, hay la creencia de que esto, de que el buje boost crece 3 milímetros al lado, pero no es así. Un buje boost solo crece 6 milímetros de la parte contraria de los piñones, ¿vale? Es así, ¿vale? O sea, la línea de cadena, digamos, el piñón está exactamente en el mismo sitio que una rueda de 142, de 12-142. Lo único que cambia es que, claro, al hacer más estos 6 milímetros más ancho el buje, lo que son las vainas de la bici crecen 3 milímetros de cada lado, pero son las vainas de la bici. El buje tiene el piñón exactamente en el mismo sitio que el 242, ¿vale? Pero sí, también esto lía un poco y claro, los bujes boost tienen que tener un plato con un offset de 3 milímetros que son lo que desplazan las vainas traseras. No, es que esto hace muy mal explicarlo así, sin así hablando parezco tonto, pero No sé si me entendéis lo que quiero decir, ¿vale? Que resumiendo un poco, no es el buje que crezca 3 milímetros de la parte de los piñones y se desplace la rueda para adentro 3 milímetros, sino es que el piñón está exactamente en el mismo sitio. Lo que crece son las vainas de la bici y por consiguiente, al crecer las vainas de la bici, pues desde los cuadros boost en este caso, pues claro, lo que es la línea de cadena con el cassette, pues ahí tienes que poner un plato que ya hay BLI boost y platos con un offset determinado para que vaya la línea de cadena como toca, ¿vale? Y sí que esto hay tema para rato para hablar de diferentes pedalieres de cassette, diferentes combinaciones y sí, cada fabricante al final hace un poco las cosas como quiere. Y lo que decía, no tiene nada que ver, Francisco, la línea de cadena con el... digamos con la rueda. De hecho, yo muchas veces transformo ruedas de 12-142 a boost. Por ejemplo, con el torno puedo hacer las piezas para modificar un buje. Por ejemplo, ahora aquí tengo un buje Progress de un 12-142 que no existe el adaptador a boost, pues lo fabricamos, ¿vale? Y fabricarlo solo consiste en cambiar el casquillo de la parte contraria de la parte del disco, digamos, de la parte contraria del piñón, y este casquillo pues lo aumentamos de estos 6 milímetros y después, por consiguiente, claro, se tiene que poner un espaciador en el disco de los mismos 6 milímetros, ¿vale? Porque claro, el disco si no se queda para adentro para ponerlo a un cuadro boost, ¿vale? Pero, por ejemplo, para que os hagáis una idea, lo que es el casquillo de la derecha, de los piñones, es el mismo, ¿vale? El buje no crece 3 milímetros de cada lado, solo crece de la parte contraria a los piñones. Y en la parte delantera pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Un buje boost, que son 15 milímetros de diámetro y 110 de ancho, respecto a un buje de 100 milímetros, que es el convencional de 15-100, para convertirlo a boost, lo único que se hace es añadir 10 milímetros en la parte contraria del disco, en este caso, ¿vale? Y claro, al poner este casquillo o esta pieza un centímetro más larga para convertirse a 110, que sería convertir el buje de 15-100 a 15-110, la rueda te queda a un lado de la horquilla y lo que hay que hacer es volverla a paraguar, o sea, la rueda para volverla a meter en medio. Que volviendo al buje trasero, lo que consigue un buje boost, para que os hagáis una idea, es que al crecer estos 6 milímetros en la parte contraria del cassette, si lo montáramos igual que si fuera un buje 142, pues la rueda nos quedaría hacia la derecha de la bici, hacia la parte de los piñones. Y lo que se consigue es, con esta medida, tienes que aparaguar la rueda. Recordad que la rueda siempre va en el centro del buje, ¿vale? La llanta va perfectamente en el centro del buje. Y claro, tienes que aparaguar la rueda hacia el centro. Y esto lo que hace es que los radios de la parte del piñón cojan más ángulo y por consiguiente las ruedas son más rígidas, ¿vale? Esto también, para que os hagáis una idea, ya hace años que se montan aros asimétricos y viene a ser prácticamente lo mismo, ¿vale? Hay mucha gente que dice, no, si el buje no es buje con adaptadores y esto no funciona porque no hace la función de que las alas estén más anchas, ¿vale? Porque, digamos, si las anchas alas del buje están más espaciadas, hay más distancia desde el centro hacia los laterales que están limitados por el piñón, pues claro, como más anchas, pues más rígida es la rueda, ¿vale? Y hay gente que dice que si el buje no es boost, bueno, hay gente que dice, o he oído por ahí comentarios, incluso vídeos de YouTube diciendo que si el buje no es boost, esto es una chapuza, y realmente no es así. Si un buje no es boost y tú le pones estos 6 milímetros al buje trasero, en este caso, pues la rueda al quedarse desaparaguada, tú la tienes que volver a paraguar, ¿vale? O sea, tienes que volver a poner la rueda hacia el centro del buje. Y cuando pones la rueda hacia el centro del buje, ¿qué haces? Pues lo que haces es que la rueda coja rigidez, porque está dando más ángulo a los radios de la parte del cassette, ¿vale? Otras veces, ya que hablo de estos temas, no sé si os lían más o si os gustan o si alguien se pierde y lo puedo aclarar de alguna manera, pero yo es que lo tengo tan interiorizado que a veces me parece que todo el mundo me tiene que entender, ¿vale? Pero el resumen sería esto, que el buje boost, lo que un buje 1242, cuando lo conviertes a boost, lo que hace es esto, que la rueda te queda a un lateral, cuando la pones en el centro, pues queda ahí y le das más rigidez lateral porque cogen más ángulo los radios de la parte del cassette, ¿vale? Para que os hagáis una idea, hay otra cosa que hace tiempo ya que se hace, que son los aros asimétricos. Los aros asimétricos, por ejemplo, los que empleamos nosotros en bicicletas de montaña, lo que quiere decir es que tienen los agujeros de la llanta, normalmente están centrados, digamos, en el ancho de la llanta, pues si hace 30 de ancho, pues exactamente en medio tocarían estar los radios de los agujeros. Pues lo que se hace en un aro asimétrico es, tiene los radios 3 milímetros desplazados, ¿vale? Hacia uno de los lados. Y claro, tú cuando montas esto en la rueda trasera, tú pones el aro asimétrico se monta de la que quede lo más lejos de la parte de los piñones, digamos, o sea, hace el mismo efecto que un boost. Con estos 3 milímetros que le das de offset en el aro, pues es prácticamente lo mismo que un boost sin aro asimétrico, ¿vale? No sé si me explico muy bien, pero para que os hagáis una pequeña idea, una bici de mountain bike normal con ejes de 1242 y un aro asimétrico de 3 milímetros, la rigidez lateral será prácticamente igual que un buje boost con un aro que no sea asimétrico, ¿vale? Lo que pasa que también en los boost montamos asimétrico, o sea que es la leche de rígido lateralmente, ¿vale? Pero esta pequeña comparación me gusta hacerla porque es así, ¿vale? Y bueno, vamos a pasar a otra pregunta, que empezamos con una pregunta, me enrollo, pego a otro sitio y al final contesto cosas que no me pedís. ¿Ves? La otra pregunta la tenía por aquí. Vale, ya es Javi. Javi nos dice... Hola, he conseguido unos bujes rotor revolver para bici de carretera y me gustaría montarla en un aro de los vuestros. Tiene 24 radios la trasera y 20 la delantera. ¿Se podrían poner vuestros aros? Mira, Javi, los bujes revolver, el delantero sí que se podría montar porque con 20 radios es el mismo taladrado que usamos nosotros y no hay problema. Pero los bujes de revolver, aunque de rotor, el modelo revolver, aunque tenga 24 radios en la rueda trasera, ellos emplean un sistema que se llama 2-1, ¿vale? Este sistema también lo emplean ruedas como Roval, por ejemplo, hay otras marcas que emplean este sistema. Esto consiste que tienen dos radios en la parte del cassette por uno en la parte contraria. Y claro, el aro, aunque tenga 24 agujeros, no nos sirve porque los aros, los agujeros que tienen para los radios no son agujeros simples rectos, ¿vale? Son agujeros con una dirección, con unos ángulos especiales para dirigir el radio hacia el buje, ¿vale? O sea que si montáramos un aro normal, para resumirlo un poco, te viene con... Si ahora tú miras el aro de arriba, están los agujeros de los radios, pues uno va hacia la derecha, el otro hacia la izquierda. Uno a la derecha, otro a la izquierda. Uno a la derecha, otro a la izquierda. Y claro, si montamos un buje, como es este caso, el de rotor, que lleva, necesita dos a la derecha y uno a la izquierda, ¿vale? Pues claro, el primer agujero es hacia la derecha, pero el segundo es hacia la izquierda, y el de rotor necesita dos a la derecha, uno a la izquierda, dos a la derecha, uno a la izquierda. Esto lo hacen para ganar rigidez, ¿vale? Los de rotor lo que hicieron para montar su famoso grupo de 13 velocidades es, esto solo lo montan, así como estuve hablando con Pablo Carrasco, y lo que hicieron fue coger el buje y meter la ala 3 milímetros hacia el centro, la ala de donde enganchan los radios. Claro, el problema de esto es que pierde rigidez la rueda. Y por esto solo lo hacen también en ruedas de disco, que las ruedas de disco, recordemos, hemos dicho otras veces que el eje es más ancho que una rueda que no es de disco. Las ruedas que no es de disco, el ancho del eje trasero son 130 milímetros, que ahí ya va todo súper mega ajustado. A propósito, han tenido que pasar a ejes más anchos. En el caso de disco, normalmente se ha estandarizado en 142, que es el mismo buje que empleaban hasta hace poco las bicicletas de montaña, ¿vale? Resumiendo, solo pueden montar los grupos de 13 velocidades de rotor con disco. Una de las cosas es porque el buje es más ancho, ¿vale? Y ellos lo que han hecho es meter 3 milímetros para adentro, y la rueda queda menos rígida, sí o sí, ¿vale? Queda menos rígida que una de disco, ¿eh? Porque las ruedas de disco son más rígidas lateralmente que las ruedas de zapata, ¿vale? Si meten estos 3 milímetros para adentro, al final lo que hacen es que tiene una rigidez prácticamente igual que una rueda que no es de disco, que las que hemos usado hasta ahora de freno de zapata, que son un poco menos rígidas que las de disco. Pues para compensar un poco la pérdida de rigidez, para meter por el hecho de quitar ángulo de los radios, pues ahí han metido el doble de radios, ¿vale? Y tienen, porque claro, la otra parte solo está limitada por el disco, y lo que es la distancia desde el centro del buje hacia los el ala del buje, ahí ya cada fabricante tiene su... pues sus medidas y esto, no está limitada como la parte de los piñones, que ahí están los piñones y no puede meter más la ala del buje hacia adentro porque pegan los piñones. Y resumiendo esto, pues lo que han hecho ha sido poner el doble de radios en esta parte para hacer una rueda más rígida, para compensar un poco la posible o la pérdida de rigidez que ocasiona tener una ala del buje un poco más hacia el centro. Y como decíamos, la parte contraria del buje, la parte, digamos, del disco donde van enganchados los radios, ahí realmente, como el ángulo ya es muy grande, pues no hay problemas en este caso. De 2 milímetros más para acá, 2 milímetros más para allá, cuando estás hablando de ya de medidas, por ejemplo, del centro del buje hacia el disco de 30 milímetros o algo así, ya son perfectamente rígidas. Pero en cambio, para que os hagáis una idea, desde el centro del buje hacia el ala del piñón grande, digamos el tope, pues ahí suelen hacer 15, 16, 17 milímetros. Y claro, si ahí le meten un poco más para adentro, pues aún la rueda no se queda tan rígida. Y por esto, me repito, han puesto más radios y no se puede montar un aro de los nuestros por este tema, ¿vale? Por la orientación de los agujeros, por la orientación del taladrado de la llanta. Y bueno, pues chicos, cada vez que hago episodios de estos me da la sensación de que me enrollo mucho y de que digo cosas que parece que que no tenéis que entender o que hay gente que no entiende, pero después también veo que son los episodios más escuchados y la que gente también la que más agradecimientos he recibido son de episodios un poco técnicos explicando según qué cosas, porque me dicen, hostia, es que lo que explicas aquí no normalmente no lo explican en ningún sitio, en un taller menos. No, normalmente no te dan la explicación de las cosas con... Bueno, y por esto pues también me gusta un poco dar algunos datos que sé y mi manera de ver las ruedas y todas estas cosas. Sin más rollo, vamos a ir acabando el episodio. Recordad que me podéis seguir en Instagram y me encontraréis buscando doctor_will. Ahí podéis ver el día a día en el taller de Dr. Will. Y si creéis que el esfuerzo que hago y se merece 5 estrellas en iTunes, adelante, os estaré muy agradecidos si me valoráis en iTunes. Y nada, sin más rollos, me despido. Nos escuchamos el jueves que viene a las 20:20. ¡Hasta luego!